las autoridades es la falta de cumplimiento de cronograma de vacunación en cuanto a la segunda dosis. Para el doctor Anthony Fauci, asesor del equipo de respuesta especial contra COVID-19 de la Casa Blanca, el desarrollo de las vacunas se ha sustentado en dos etapas muy valiosas.
Una tecnología de plataforma de vacunas que llevó años de trabajo para proteger el ARN y el vector, ya que no tenían un enfoque de vector. Y en segundo lugar, el diseño de la vacuna basado en la estructura que condujo a la confirmación precisa y correcta de la proteína de pico.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
En otra información, mientras la ayuda internacional trata de aliviar el colapso sanitario de la India, el país superó ayer jueves el umbral de los 18 millones de casos de coronavirus, tras batir un nuevo récord de infecciones en un día con casi 380 mil positivos y más de 3.600 muertes. La India notificó la cifra de contagios más alta registrada en el mundo hasta el momento, con 379.257 en un solo día, que eleva el total desde el comienzo de la pandemia hasta los 18,3 millones de casos. La cantidad diaria de fallecidos aumentó hasta los 3.645, un nuevo máximo en esta segunda ola de la pandemia en el país, registrando un total de 204.832 muertes, lo que la sitúa como la cuarta nación con más decesos, solo por detrás de los Estados Unidos, Brasil y México. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Perfiles. Un programa en el que no solo dejamos ver los rasgos y características de nuestro invitado. Aquí viajamos a través de su origen, sus éxitos y sus sueños. Perfiles. Un programa de Radio Televisión Martí, conducido por Tomás Regalado y con la producción de Alejandro Sayas Bazán.
Nació en Cuba, emigró con su familia a Estados Unidos después de tomar el poder en la isla el régimen comunista de Fidel Castro. Motivador, escritor, instructor de prevención de la violencia doméstica. Tiene publicado varios libros, entre ellos se destaca Al rescate de la familia. Es capellán y miembro del staff de United Chaplain International y presidente de la Confederación de Profesionales Universitarios de Cuba en el Exilio. Saludos amigos, les habla Tomás Regalado y enhorabuena, bienvenidos a Perfiles, un programa de Radio y Televisión Martín. Les hablaba al comienzo de un hombre extraordinario que ha logrado el sueño americano. Él es el doctor en psicología, Sergio Yanes. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. ¿En dónde nace Sergio Yanes y qué recuerda de su infancia y adolescencia?
Sí, lo primero que quiero decirle es muchas gracias por tenerme con ustedes ahí, que siempre para mí es un orgullo estar en esa estación de radio y de televisión. Mira, nací en Cuba. La vida mía fue extremadamente triste, pero muy, muy triste. Yo no conocía a mi papá. Mi mamá estaba enferma de los pulmones y del corazón cuando yo nací y no teníamos contacto. Ella no podía tener contacto conmigo. Entonces vivíamos en un apartamentito de dos habitaciones. Ella acostada siempre en la cama porque ella no podía caminar. Mi abuela, la mamá de ella y yo. Éramos los tres que vivíamos en esa casa. A los 7 años muere mi mamá. Cuando yo tenía 7 años muere mi mamá. A mi papá nunca lo conocí, ni quise conocerlo. Muere mi mamá cuando yo tenía 7 años. Me quedé viviendo con mi abuelita, una viejita. Le lavaba a los vecinos para comprarme un pulovito, comprarme un pantaloncito. Y este niño nunca tuvo reyes ni tuvo cumpleaños, jamás. Mi abuela era el sacrificio completo de ella, era para que yo pudiera vivir tranquilo, a pesar de no tener nadie que me protegiera. Pero siempre me decía, si el mundo se te cae encima, lo único que no puedes dejar de estudiar, el estudio es lo que te saca hacia adelante, siempre. Entonces, cuando estábamos acostados, yo en un sillón y ella en un canapé de esto médico en la casa, ella empezó como si fuera a faltarle el aire. Yo pensé que lo que tenía era un problema de tos o algo de eso, y empecé a darle poción Yakult, y resulta que fui a buscar al vecino del lado y me dijo, no, la vieja está muerta. Esa palabra fue el tormento más grande de mi vida. Lo único que yo tenía en mi vida había sido ella y estaba muerta. Y murió en mis brazos. Entonces, como a ella le decían la esbirra y a mí el esbirrito, que no nos podían ver en la cuadra, porque ella fue siempre anticomunista y me lo inculcó, gracias a Dios, y siempre fui así. Entonces, la gente del comité, que no nos podían ver a ninguno de los dos, cuando se enteraron que ella había muerto, vinieron dos mujeres del comité, y el ¿quién va a vivir con usted ahí? Y yo voy a vivir solo. Y dice, no, usted no puede vivir solo ahí porque usted es un niño y los niños no pueden vivir solo, tiene que entregar la llave de la casa, del apartamento. Es un apartamento chiquito. Bueno, entonces a partir de ahí, yo me fui a dormir a casa de un tío, pero le molesté a la esposa de mi tío, le molesté a los tres días, le molesté, porque como mi abuela siempre me había dicho que tenía que estudiar, siempre estudiar. Entonces yo, cuando estaba en la casa de mi tío, ellos se acostaban a dormir y yo me ponía a estudiar y a leer y a escribir. Y mi tío vino y me apagó la luz, me dijo que yo no pagaba la luz, que por lo tanto no podía hacerlo más. Cuando él se acostó, me fui. Y entonces a partir de ahí empecé a dormir en diferentes parques. Yo me crié en el reparto Lauto. Entonces empecé a dormir en diferentes parques del reparto Lauto. Ahí en diferentes, pero con frío, con hambre, sin bañarme, con una maletita donde yo tenía los libros, que era lo que más valor para mí tenía, iba sin almorzar, sin comer, sin bañarme a la escuela. Como a los, ya cumplí los 14, 15 años, fui a un grupo que se reunía en una farmacia, en una esquina que me acuerdo, Reyes y Pocito, ahí en el reparto del auto, unos muchachos magníficos, y esos muchachos, me integré a ese grupo como si yo fuera uno más de ellos, o sea, que no había discriminación, porque yo no tenía dónde vivir, casi todos ellos son médicos ahora, y viven en el extranjero. Y entonces estuve con el grupo ese muchísimo tiempo, yo estudiando, yo me iba incluso para la secundaria con ellos a estudiar, me iba después para el preuniversitario, y en ocasiones me decía, mira, te voy a dejar la llave del carro de mi papá abierta para que duermas ahí. Y yo iba a la casa de algunos ellos y me decían, vamos para que almuerce. No, ya yo almorcé, yo no había almorzado, pero yo no tenía el valor de decirle que no, que yo tenía hambre, y así. Y así fue mi vida. Cuando mi abuela murió, como lo único que yo tenía era mi abuela, pues yo me iba todos los días para el cementerio. Yo dejé un año de ir a la escuela precisamente porque me iba para el cementerio día tras día a hablar con ella, a pedirle perdón por las malacrianzas mías, todas las cosas. Es permanentemente ahí en el cementerio. Cuando miraba el muro del cementerio para afuera, ahí era donde estaba el infierno. Dentro del cementerio yo vivía en paz. Al cabo de los años me dijo uno del grupo, ¿por qué no te metes en educación? Y yo no tengo integración. Y dice, no, pero haz una prueba. Fui a una entrevista y me dijeron que no, que yo no estaba integrado. Pero como ellos, no sé en qué forma investigaron, que yo tenía un primo que era del Ministerio del Interior, lo llamaron y él le dijo que a mí me había criado una viejita, una vieja, así dijo, una vieja con una mentalidad totalmente diferente, pero que yo podía ser un buen revolucionario. Y entonces me llamaron, me pusieron a dar clase, entonces yo era profesor de secundaria básica. Tuve mucho tiempo dando clases en la escuela secundaria básica, hasta que un día un primo que yo tenía aquí en Estados Unidos me mandó a buscar, salí del país, vine para acá, empecé a trabajar en un almacén de piezas de carro y eso. Por la noche me iba a estudiar inglés a la escuela. Trabajaba por el día en ese taller y por la noche me iba a estudiar inglés. Y después pasé un curso para limpiar piscinas. Me fui a limpiar piscinas y entonces seguía con mi lío del inglés hasta que vi la oportunidad de poder entrar en la universidad y específicamente la carrera que yo siempre anhelé, que era la carrera de psicología.
Estamos en conversación con el doctor Sergio Llanes, aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Las palabras son solo piedras puestas atravesando un río. Las palabras están allí para que podamos llegar al otro margen, porque el otro margen es lo que importa. Perfiles.
De regreso aquí en este programa de perfiles por Radio y Televisión Martí, les habla Tomás Regalado y con nosotros se encuentra el doctor Sergio Llanes. Doctor, hablamos al principio de este programa, bueno, de su infancia y su crianza y su adolescencia en Cuba y su entrada en los estudios y en la carrera que escogiste. Háblanos ahora de esa carrera que escogiste y lo que es su salida a Cuba y también la adaptación a su llegada acá, a los Estados Unidos.
Mi adaptación a los Estados Unidos no fue muy difícil, porque yo, aunque vivía en Cuba, siempre añoraba estar aquí en Estados Unidos. Eso era lo único que yo quería en la vida era venir para los Estados Unidos, porque desde ese niño mi abuela me lo inculcó, que era el país de la democracia, el país donde uno, por sus propios méritos, uno crecía en este país. Y llegué aquí. ¿Y por qué escogí la carrera de psicología? ¿Por qué específicamente? Porque todos los traumas que yo tenía desde la niñez, todos los traumas que yo vivía bajo una depresión permanente, rechazado, desamparado, entonces lo viví en mi propia carne. Yo iba a la iglesia allá de Cuba, a la iglesia de los padres pasionistas, reverendos padres pasionistas, iba y me enfrentaba con Jesucristo y le decía que me llevara con él o me cambiara la vida. Y entonces esa era ella. Yo no quería seguir viviendo. Yo le decía a él que me llevara con él o me cambiara la vida. Y me cambió la vida. Cuando llegué a Estados Unidos, esto para mí no fue una adaptación muy complicada, porque este era el lugar donde yo quería vivir. Pero independientemente de eso, cuando logré matricular y entrar en la universidad a estudiar psicología, es que esa era la única carrera que pegaba conmigo, la psicología, porque yo había sido un paciente psicológico, psiquiátrico, un paciente con tantos problemas, de un niño durmiendo en los parques, un niño sin comer, sin bañarse y esto, durmiendo años en los parques. Entonces, esta era la carrera. ¿Y por qué mi carrera ha sido, desde este punto de vista, tan exitosa de mi profesión como psicólogo? Porque cuando yo tengo una persona frente a mí en mi consulta, yo estoy dentro de la persona. Cualquier problema que la persona tiene, yo lo pasé. O sea, no fui un niño que le pagaron los estudios y jamás en su vida pasó trabajo. No, yo pasé mucho trabajo en mi vida y sé que cuando una persona está frente a un psicólogo que tiene un problema, hay que meterse dentro de la persona y estudiar el problema como si te estuviera pasando a ti, porque a mí me pasó. Y entonces, ¿por qué cogí y hace 22 años fundé la violencia? Se llama Fundación Hispana para Prevenir la Violencia Doméstica, porque mi papá, que no lo conocí, según mi abuela, él golpeaba a mi mamá. Y entonces yo dije, para mí la familia es, aunque viví sin familia, para mí la familia es algo sagrado. Y por eso escribí el libro Al Rescate de la Familia. Y por eso hice la Fundación Hispana para Prevenir la Violencia Doméstica. Y específicamente, ¿por qué Fundación Hispana? Para tratar a mujeres latinas, latinoamericanas, mujeres hispanas que llegaban aquí, porque en los demás países había un lema constante que entre marido y mujer nadie se debe meter. Y entonces yo hice esta organización, la dirijo hace una pila de años, tengo muchísimas personas trabajando en la organización, incluyendo a alguien que ustedes conocen mucho, que es Katia Castellano, que era la jefa del Departamento de Crimen de la Policía de Coreguer. Y entonces esa situación de la violencia doméstica hispana, las mujeres que vienen de otros países, que son hasta indocumentadas aquí, los maridos pueden amenazarla que van a llamar a inmigración y le van a quitar los hijos por ser indocumentada. Y yo, en las conferencias, en los programas de televisión, yo preparo cursos para que se crean, ellas se les da un certificado como instructoras de prevención de violencia doméstica. Entonces se les quita el miedo, se les dice, a la vez que te conviertes en víctima de violencia doméstica, nadie te puede hacer absolutamente nada, todo lo contrario. Y ya estás en la lista para estar registrada legalmente en este país. Y por eso es que me dediqué a la violencia doméstica. Yo fui también, fui propuesto para profesor del Cuban Center de la Universidad de Miami en un programa que se llamaba Razones para Vivir, Crecer y Triunfar. Y entonces, esa es mi vida. Esa es mi vida. La psicología, el ayudar a los demás constantemente, no solo aquí, sino a mí me llaman personas de diferentes países y los atiendo como si los estuviera enfrente a mí. Para mí es un placer. Cuando yo veo a alguien que tiene algún problema y recuerdo los problemas que yo tuve en mi vida, trato de solidarizarme con esa persona y ayudarlo en lo que más pueda.
Estamos en conversación con el doctor Sergio Yanes, aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín. Ya regresamos.
Un tono sobrio, personal, respetuoso y cercano. Eso es Perfiles.
De regreso aquí en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín, les habla Tomás Regalado y tenemos la oportunidad de estar con el doctor Sergio Yanes. Él es una persona extraordinaria. Él ha logrado su sueño americano. Él es el doctor en psicología. Doctor, habíamos hablado de su infancia, de su adolescencia, de su llegada a los Estados Unidos, del libro que has escrito, de lo que estás haciendo, la fundación. Pero un tema que hay que tocar es que lo que sí sabemos es que ha cambiado el mundo es esta pandemia. Y los casos de violencia doméstica, muchos dicen que han incrementado también los casos de suicidios y depresión. Háblanos un poco de ese tema.
Sí, realmente yo trato mucho ese tema porque está en mucha vivencia ahora. La pandemia nos cogió desprevenidos, no teníamos cómo defendernos, no existía la forma de defendernos. Entonces, antes, como yo les digo a la gente en las conferencias y cuando atiendo muchas personas, le digo, antes invertíamos demasiado tiempo afuera, ahora lo tenemos que invertir adentro. Nosotros somos seres sociables, nosotros necesitamos el contacto físico con los demás. Entonces, la pandemia lo que hizo fue que nosotros tuviéramos que estar en encierro. Ese encierro puede provocar muchísimos problemas, puede provocar mucha ansiedad, mucha depresión, mucha agresividad, mucha autoagresión, toda una cantidad de cosas si no sabemos manejarlas. Porque ahora se ha incrementado el suicidio, sobre todo en los jóvenes, y se ha incrementado muchísimo la violencia doméstica. Pero si yo les digo a la gente, el único día que existe es este, y este día Dios te lo dio para que tú lo potencialices y lo vivas con intensidad, disfrutándolo y mejorando el ambiente y no haciéndole daño a nadie. Por lo tanto, si no me queda otro remedio de estar trancado por el temor al virus o porque no quiero contaminación traer a mi casa, entonces yo tengo que armonizar el tiempo que esté en mi casa, armonizarlo como antes no lo hacía. Antes invertía el tiempo afuera, ahora invierto el tiempo adentro. Entonces, una de las cosas que yo siempre recomiendo para todos, es la respiración. Cuando tú tienes mucha ansiedad, cuando tú vas a una entrevista de trabajo, tú vas a un examen de inmigración, el camino para ese lugar, la frecuencia eléctrica del cerebro va subiendo de 27 ciclos, sube a 55, 60 ciclos, el área cognitiva tuya se cerró. Ya no puedes buscar la información por la ansiedad que tienes. Entonces yo les enseño que la respiración holotrópica, respiras profundo por la nariz, retienes el oxígeno lo más que puedas y lo sueltas lentamente por la boca. Y esto lo haces 4 o 5 veces cada vez que creas que vas a entrar en ansiedad, en agresión y esto. Y entonces, la felicidad que debes tener de que si tienes hijos, no importa la edad, pero si tienes hijos, tienes que tratar de armonizar el ambiente que esté en tu casa contigo, con tu esposa o tu esposo o la esposa y los hijos, no importa la edad, armonizar el tiempo para tratar y estar permanentemente constante chequeando los cambios, uh-huh. los cambios del comportamiento de cada uno de nuestros hijos, por un lado. Por el otro lado es que nosotros podemos siempre, y esto es normal para todos los seres humanos, el adolescente ya a la vez que coge 11 o 12 años, empieza a tener mejores relaciones afuera que adentro, porque ya el adolescente no le estás dando un consejo y no quiere, lo mira como una orden y no quiere orden. Entonces empieza a tener mejores relaciones con los amiguitos afuera y conflicto con los padres. Hay que armonizarnos, hay que ponernos como si fuéramos ellos. Y entonces que ellos nos enseñen, decirle a mi hijo, a mi hija, necesito que me enseñes cómo se maneja esta computadora o este teléfono porque estoy totalmente enredado y tú... Ustedes son los que conocen esto y entonces les das el valor y ya baja la ansiedad, baja la depresión y todas esas cosas. Nosotros tenemos que emplear el tiempo uh-huh. en cosas productivas y positivas, no nada que sea dañino y sobre todo a nuestra familia, a nuestra vida.
Doctor, porque el tiempo es corto, para que le envíes un mensaje a todos esos cubanos que te están escuchando dentro de la isla y también fuera de la isla, un mensaje de aliento, pero también un mensaje como psicólogo, ¿no?
Sí, el mensaje que siempre digo, primeramente que si estás vivo, dale gracias a Dios que estás vivo. Y si tienes familia, dale gracias a Dios que tienes familia. Observa que el caso mío fue que no tenía familia y entonces por eso es que yo vivía en ese tormento. Pero si tú tienes familia, y no solamente la familia de carne y hueso, sino la familia extendida que tienes, puedes tener amistades, disfrútala con intensidad, disfrútala. Y traten de si que algún día ustedes se proyectan salir de Cuba para cualquier país que sea, traten de prepararse desde el punto de vista académico, para que ustedes cuando lleguen a donde quiera que lleguen sean una persona útil que va a prestar servicio a la nación donde estén.
Amigos, aquí el perfil del doctor Sergio Llanes, una persona que ustedes lo han escuchado, de una tragedia hizo un triunfo. Él es doctor en psicología. Doctor Sergio Llanes, muchas gracias por estar con nosotros en este programa de Perfiles por Radio y Televisión Martín.
Las gracias se las doy yo a ustedes por haberme tenido en ese programa.
Se despide ustedes, Tomás Regalado.
El 8 de diciembre de 1948, dos días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas de